ha estado siguiendo, ha estado negociando la paz con las FARC y tiene como misión ahora negociar también la paz con el ELN. Doctor Frank Perl, comisionado, buenos días.
Buenos días, Néstor, para usted y para todos los oyentes. El equipo negociador para la fase pública todavía no está definida. Yo hice parte del equipo que negoció la agenda que dimos a conocer el 30 de marzo.
¿En qué momento, doctor Perl, se va a conocer quiénes van a negociar con el ELN?
Pues yo creo que el presidente va a anunciar eso en los próximos días.
Sí. Y usted, entiendo que tiene compromisos con el tema de las FARC aquí en Bogotá. ¿Por qué no estuvo en esta última etapa del diálogo con el ELN intentando llegar al anuncio de anoche?
Porque desde el 30 de marzo, cuando nosotros anunciamos la agenda, quedó claro que para poder instalar la mesa teníamos que resolver el tema de los secuestrados. Y eso exigía ir a unas reuniones, pero yo estaba enfocado en terminar el acuerdo con La Habana. El presidente me dijo, quédese en Cuba, ayúdeme en la finalización del cierre con las FARC. Y luego, después de ese cierre, pues vinieron todos los temas de pedagogía y ahora los temas de las negociaciones con el no. Entonces, afortunadamente, Mauricio Rodríguez entró al equipo y con el general Herrera, Jaime Avendaño y José Nel Ríos pudieron destrabar este tema de los secuestrados. Esa es la razón por la cual yo no estuve. Sí.
Ahora, doctor Perl, ¿qué fue lo que se destrabó con los secuestrados? Porque Odín Sánchez Montes de Oca, uno de los que está todavía en poder del ELN, no ha sido liberado.
Sí, pero yo creo que va a ser liberado muy, muy pronto. Es decir, eso puede suceder en cualquier minuto. Y hay otro secuestrado que también va a ser liberado en cualquier minuto. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los secuestrados? Que con 50 años de secuestros, y digamos, hablemos de los últimos 10 o 15, pues hay unos casos que no están claros, hay unos casos que son claros. Esos casos que son claros y que ambas partes teníamos en las listas serán resueltos antes del 3 de noviembre. Pero hay unos casos en los cuales las familias dicen, esa persona la tiene ELN, pero ellos dicen, nosotros no tenemos esa persona. Entonces, aquí, digamos, acudiendo a la importancia de un tema humanitario y también a una cosa práctica, dijimos, resolvemos los temas que están claros, es decir, devuelven, liberan a los secuestrados, y los otros temas nos dedicamos a resolverlos a partir del 3 de noviembre. Cambiamos el orden de la agenda para que no solamente arrancamos con el tema de participación de la sociedad, sino con los temas humanitarios, para que las familias que dicen que tienen información de que el ELN tiene a sus parientes puedan tener la certeza de que caso por caso lo vamos a mirar en la mesa.
Sí. El ELN debe liberar a Odín Sánchez Montes de Oca y el otro secuestrado creo que se llama Octavio Figueroa, es de Guajira, ¿no?
Hay dos personas, porque hay un señor que se llama Octavio Figueroa que lo secuestraron en la Guajira.
En Barranca,
y hay otro señor, que es un hombre que apareció últimamente, que se llama César Pérez. Ese aparentemente no está en la lista. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esos casos que no están en la lista, en ambas listas, por decirlo de alguna manera.
Pero, doctor Perl, el ELN ha incumplido y ha hecho muchos conejos en el pasado. ¿Por qué aquí dan el paso de hacer el anuncio a la espera de que el ELN cumpla ahora sí la promesa de la libertad de estos secuestrados?
Porque ha venido liberando personas en estos días, porque hay un compromiso claro. Ellos dijeron, vamos a cumplir la palabra empeñada, porque las familias están esperando, Néstor. El drama para estas familias es impresionante y ellos se comprometieron, dieron la palabra. Yo creo que el caso de Odín se va a resolver muy, muy pronto, es decir, muy pronto.
Muy pronto. Y apenas, ¿están dando en este momento un operativo para su liberación?
Pues yo no puedo decir eso porque eso está, digamos, eso no está a cargo mío, pero yo estoy absolutamente seguro de que muy pronto vamos a tener eso resuelto.
¿Cuántos secuestrados tienen censados, tiene todavía el ELN?
Hay una lista de otros dos, incluyendo a Dine, hay otra lista de tres. Entonces, precisamente, esos casos extra, por decirlo de alguna manera, es lo que la mesa va a decidir a partir del 3 de noviembre. Yo creo que es una buena noticia para las familias, porque es que además hay otras entidades que están comprometidas en esto y que nos han ayudado a nosotros como gobierno para obtener las liberaciones en estos años. Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o algunas personas que hacen parte de la Iglesia Católica. Entonces aquí lo que va a haber es una lupa sobre el ELN para asegurarnos que todos los casos se resuelven.
Doctor, pero en su momento, el 30 de marzo, el presidente Santos había dicho que la mesa formal de diálogos con el ELN iba a comenzar cuando ellos no solamente liberaran a los secuestrados, sino que además se comprometieran públicamente a renunciar al secuestro. ¿Eso lo van a hacer?
Nosotros vamos a ver eso muy pronto. Yo creo que aquí lo que es importante entender también es que lo mejor o lo perfecto es enemigo de lo bueno. Estamos resolviendo el tema de unos casos que estaban claros y abriendo una puerta muy concreta para resolver todo lo pendiente. Pero el ELN tiene claro, es decir, un secuestro revienta la mesa. Eso lo tiene claro el ELN y lo tiene claro todo Colombia.
En este momento se habla del avance simultáneo de dos puntos en la agenda, uno humanitario y el otro que tiene que ver con la participación ciudadana. Ese lado humanitario, ¿qué compromisos adicionales tiene por parte del ELN adicionales a la libertad de los secuestrados, doctor Pelo?
Por ahora, lo que nosotros hicimos fue anticipar la discusión de un punto de la agenda que es el punto 5F, dinámicas y acciones humanitarias. Entonces, prioridad, resolver el tema de los secuestrados. Pero también hay un tema muy delicado y muy doloroso que tiene que ver con las personas desaparecidas. Hay personas que fueron secuestradas hace ya muchos años y que nunca volvieron. Esos casos son casos que tenemos que aclarar, porque las familias necesitan saber la verdad y el ELN tiene que responder.
Sí. Doctor Perl, usted ha estado en los dos procesos, con FARC y ELN. ¿Qué se va a negociar con el ELN que ya no se hubiera negociado con las FARC?
Ah, muy buen punto, porque sí, las FARC y el ELN son organizaciones distintas, son distintas en su ideología, son distintas en su forma de tomar decisiones, en su organización y estructura. El ELN es mucho más miliciano y son distintas en la manera en que se relacionan con las comunidades donde operan. Entonces, lo que nosotros hicimos fue construir una agenda que tiene un punto que es participación de la sociedad, que responde a la identidad de ese grupo. Quiero aclarar que eso no significa para nada ni justificar al ELN ni justificar la violencia. Pero esos mecanismos de participación de la sociedad van a permitir recibir iniciativas y propuestas que van a recibir las delegaciones que no son vinculantes y que están en función de los puntos de la agenda. ¿Y cuáles son los otros puntos de la agenda? El punto político, un punto de transformaciones que son planes y programas. El punto de víctimas, que tiene los mismos elementos de justicia transicional de la agenda con las FARC. El punto del fin del conflicto, que tiene los mismos elementos de la agenda con las FARC. Y un punto de implementación. Y el gobierno ha sido claro en que los temas que tienen el mismo marco jurídico y el mismo marco institucional no se pueden repetir. Podrá haber algunas variantes, pero nosotros no podemos tener dos soluciones para el tema de justicia o dos enfoques diferentes para el tema político. Y la agenda dice que las delegaciones buscarán mecanismos para establecer coordinación y sincronía con la mesa de La Habana, es decir, con los acuerdos con las FARC. Coordinación significa temática y sincronía significa implementación al mismo tiempo. Entonces aquí vamos a tener un proceso distinto donde se reciben propuestas de movimientos y organizaciones sociales o ciudadanos que quieran participar y se plasman en unos planes y programas, pero no puede haber duplicidad institucional ni duplicidad jurídica en esos temas tan amplios.
Hoy, en medio de todo, doctor Peral, pues el acuerdo entre el gobierno y las FARC está en entredicho. El no ganó en el plebiscito del 2 de octubre. ¿Cómo quedaría entonces definida, por ejemplo, una parte tan importante como la de la justicia, cuando todavía hoy no se sabe si habrá o no modificaciones frente a las FARC y que sería, según lo entiendo, la misma justicia que se aplicaría para el caso del ELN?
Sí, con las FARC hay un acuerdo. Lo que pasa es que ese acuerdo no fue refrendado.
Exactamente.
Pero hay un acuerdo que está firmado entre las dos partes. Nosotros confiamos en que a través de las conversaciones que estamos teniendo con los representantes de NO vamos a encontrar una solución pronta. Eso está por verse, pero creemos que la vamos a encontrar. Eso nos da tiempo para instalar la mesa con el ELN y empezar a conversar y definir el primer punto, que no tiene nada que ver con el acuerdo con las FARC. Es el punto que se llama participación de la sociedad, mecanismos a través de los cuales la sociedad participa. Esa discusión va a tomar por lo menos 6 semanas y luego vendrán la implementación de esos mecanismos para recibir las propuestas. Eso da tiempo para resolver el tema con las FARC y para saber en qué está ese acuerdo y cómo pueden engranarse los dos procesos y los dos contenidos.
Sí. Doctor Frankreer, ¿y en qué va el tema de los menores reclutados por el ELN?
temas humanitarios se van a abordar a partir del 3 de noviembre. Ahora, si aquí hay una cosa clara, es que hay unos delitos, es decir, todos los delitos son graves, pero yo sí puedo decir que moralmente hay unos que son más graves que otros. Lo que nosotros escribimos en el tema de justicia, voy a leer solamente un par de renglones, dice: es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución de su situación con base en verdad, justicia, reparación, no repetición y no olvido. Son los mismos elementos de justicia transicional del acuerdo que llegamos con las FARC. El reclutamiento de menores es un crimen internacional y es absolutamente inaceptable, pero además es un tema humanitario. Entonces, ese tema tendrá que estar en la mesa a partir del 3 de noviembre.
¿Y se sabe cuántos menores reclutados tiene el ELN o tampoco hay una cifra exacta como sucede en el caso de las FARC?
Sí, yo creo que no hay una cifra exacta, pero si hubiera solamente uno, es un tema que tiene que abordarse con toda la importancia. Mire, nosotros en las conversaciones con esos grupos hemos sido muy claros. Ellos tienen que devolver a todos los menores. Hay que recordar lo que
pero lo mismo comandante. lo mismo dijeron con las FARC, que todavía no devuelven pues a los 12 que devolvieron en Caquetá hace unas semanas, no más.
Sí, lo que pasó en el tema de las FARC fue lo siguiente. Originalmente, los menores los iban a devolver en la medida en que los frentes fueran moviéndose hacia las zonas de concentración y ellos fueran entregando las listas de todos sus integrantes. Pero como un gesto de ellos, entre comillas gesto, ¿no? Porque aquí no hay un gesto, eso es lo que es un compromiso. Ellos se comprometieron a hacer las devoluciones de menores antes del tránsito hacia las zonas. Por una diferencia que hubo sobre cómo hacerlo, esas fechas no se cumplieron. Pero cuando estamos hablando de verdad, de justicia, reparación y derechos de las víctimas, el tema de menores está en primer lugar. Yo les quiero decir una cosa, y este es un mensaje para las FARC y para el ELN. Acordémonos con lo que pasó con los excomandantes paramilitares y con los excomandantes paramilitares que trataron de hacer trampa con los menores, moviéndose hacia las zonas de concentración y dejando a los menores sueltos a cambio de una suma de dinero. ¿Qué hicimos nosotros después? Con la Fiscalía y con el ICBF. Nosotros hicimos unas brigadas para identificar personas que habían sido parte de esos grupos siendo menores de edad, y hubo varios comandantes paramilitares que perdieron los beneficios de justicia y paz porque no tomaron en serio el tema de los menores. Entonces, aquí esos dos grupos tienen que tener absolutamente claro que el Estado y la sociedad vamos a tener una lupa. Hay más de 20 ONGs que están dedicadas a mirar el tema de los menores. Yo tuve una reunión con algunos de ellos hace unas semanas, y aquí lo que no vamos a permitir es que nadie haga conejo con ese tema.
Frank Perl, sobre el proceso naciente con el ELN, son las 6 de la mañana, 58 minutos. Doctor Perl, muchas gracias.
Don Néstor, muchas gracias a ustedes y buenos días para todos.
Y mucha suerte, vamos a esperar quiénes son los miembros de ese equipo que va a negociar la paz con el ELN. En segundos, uno de los secuestrados, uno de los liberados.